¿Qué tal, Jonathan? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Jonathan es licenciado en Económicas, en Historia, por la Universidad de Carolina del Norte, es máster en Oxford, no es un paracaidista sobre estos asuntos de la economía. El libro, básicamente, Jonathan, lo que nos alerta es sobre los peligros que traen consigo las políticas que pretenden impulsar la economía. Hace dos días, aquí mismo en este programa, nos decían: vean ustedes cómo a Estados Unidos le ha ido bien el dinero que la Reserva Federal ha puesto para estimular el empleo, para estimular la economía, la máquina a fabricar dinero, etcétera, etcétera. Ahora está creciendo al 2,5%, en Japón se está creciendo también. Es decir, esa es una técnica que se podría utilizar en Europa que no hace, o que Europa no... ¿Por qué eso puede parecer un espejismo, Jonathan?
Lo que está pasando ahora con la Reserva Federal Americana, el Banco de Japón y también ha pasado con el Banco de Inglaterra, es que lo que están recibiendo las economías ha sido un electroshock y lo que pasa normalmente después de un paro cardíaco. Entonces, en el 2008-2009, con la quiebra de Lehman Brothers, hacía falta inyectar muchísima liquidez en el sistema financiero y también hacía falta contrarrestar lo que era una contracción del nivel de dinero. Y eso era lógico, que los bancos centrales empezaron a usar flexibilización cuantitativa, es decir, comprar bonos o básicamente imprimir dinero electrónico. El problema es que ahora estamos ya en el 2014 y siguen haciéndolo. Entonces, no tenemos las mismas condiciones que había en 2008-2009. Y realmente no hay una conexión entre todo este dinero que se está creando y lo que es actividad económica. Lo que está haciendo es que suban los mercados muchísimo, que la gente tome más riesgos en mercados financieros y va a crear, básicamente, o está creando nuevas burbujas especulativas. Y el problema es que ahora vamos a entrar una crisis nueva, porque las crisis nunca se van, recurren cada varios años. Y la próxima vez que entremos en una crisis vamos a hacerlo desde un punto de mayor deuda de la que había antes. Entonces, en toda Europa y en partes de la economía americana hay más deuda hoy que había en el 2007-2008. Entonces, lo que deberíamos haber hecho es introducir la deuda y no se ha hecho.
Jonathan, te escucho regular, porque muévete un poquito, acércate al balcón, si puede ser, o la azotea, si tienes azotea.
Ah, sí, lo siento mucho.
Sí, eso es, porque se oye regular. Pero te pregunto, hoy estamos manejando hoy, los últimos días en España, a mí me faltaba por explicar que tú eres un norteamericano de San Blas, de Madrid, donde te has criado, por eso hablas como hablas. En España, tú lo sabes, estamos los últimos días, semanas, escuchando lo malo ya ha pasado, la recuperación ya está aquí, ya solo nos espera la felicidad. ¿Esta frase tiene mucho peligro y encierra alguna falsedad?
Creo que en España se debería pensar en los problemas estructurales de España y luego en lo que está pasando con la economía cíclicamente. Estructuralmente, España entró en el euro en el 2000. España ahora no tiene la posibilidad de devaluar, no tiene control sobre su propia moneda y tampoco ha tenido grande flexibilidad en cuanto a precios y salarios y también no tiene las mismas armas que tenía antes con la peseta para poder afrontar la economía. Entonces, hay un repunte cíclico, las cosas están mejorando cíclicamente desde que el Banco Central dijo que haría todo lo que se pudiera hacer, entonces ha bajado la prima de riesgo, hay una mejora, pero estructuralmente España yo diría que está peor hoy de lo que estaba antes, porque de hecho el nivel de deuda y endeudamiento en España ha subido desde el 2012, desde el 2007. Entonces, lo que no está pasando en España es que no se está reduciendo la deuda. La morosidad ha incrementado, pero debería incrementar muchísimo más. Es decir, que no se puede pagar gran parte de la deuda de hipotecas y deuda corporativa en España. Entonces, realmente creo que es muy peligroso pensar que España está mejor ahora.
Pero el repunte, el crecimiento económico puede hacer que el gobierno reciba más ingresos y necesite menos dinero, endeudarse menos para... Hombre, y si luego además consigue bajar un poco más el gasto, que no es fácil, por ahí puede ir amortiguando un tanto la deuda.
Sí, podría ayudar. El problema es importante que los españoles entiendan, y muy pocos hablan de esto, que el precio que España paga por su deuda a 10 años es todavía superior al crecimiento nominal del PIB, del Producto Interior Bruto en España. Entonces, es casi imposible poder reducir tu nivel de deuda si hay deflación o si el nivel nominal del PIB está bajando. Entonces, el crecimiento tendrá que ser bastante grande para que España pueda empezar a desapalancarse y reducir la deuda. Y en cuanto al déficit en España, el déficit está casi igual donde estaba en el 2012. Entonces, realmente ha habido muy poca mejora. La mejora que hay en España es puramente en el sector de exportación, es decir, donde está la demanda viene de fuera, no de dentro.
¿Y por qué habláis directamente en el subtítulo del libro de nueva crisis financiera mundial?
Creo que si vemos lo que está pasando ahora en el mundo, lo que hemos tenido ha sido una crisis bancaria. Y si miramos a los años 30, lo que empezó a pasar era que hubo primero una crisis bancaria, luego una crisis de deuda de gobierno, que eso empezó hubo la crisis del 29, luego 31, con quiebras de bancos, y luego empezó una guerra de divisas, es decir, una serie de devaluaciones. Las devaluaciones hacen falta en parte, pero lo que estamos viendo ahora es que los japoneses, por ejemplo, están devaluando el yen. Esto tendrá consecuencias graves para todos sus vecinos. Estamos viendo que los chinos están empezando a devaluar su divisa. Entonces creo que lo que vamos a ver la próxima vez que empiece que haya un problema cíclico en el mundo es que vamos a tener los bancos centrales renovando las políticas ya exageradas que tienen y intentando devaluar sus monedas. Entonces, esto tendrá consecuencias.
Ignacio.
A mí lo que me gustaría saber es qué calificación darías tú hoy que estamos esperando, por ejemplo, la calificación de la agencia Fitch, que está evaluando la economía española. ¿Qué calificación darías tú, por ejemplo, ya que hablamos de bancos centrales y del banco y de la crisis bancaria, a la actuación, por ejemplo, del Banco de España en esta crisis?
En el libro llamamos al Banco de España el peor regulador de la galaxia. Todavía creo que sea cierto. Creo que el Banco de España hizo un trabajo pésimo de regulación, y no tan solo en permitir un gran crecimiento de hipotecas y de préstamos a promotores, pero el problema aún mayor era después ayudar a encubrir los problemas que tenían los bancos y la morosidad y las innovaciones que se estaban haciendo a hipotecas. Y luego, lo peor de todo, ha sido que se han permitido vender preferentes y acciones a pequeños ahorradores que no son sofisticados, donde han perdido su dinero aun cuando el banco sabía que lo que se estaba vendiendo era una porquería. Y entonces creo que hay muy pocos reguladores en el mundo que creo que han sido tan incompetentes y donde se han acostado con los que deberían de haber regulado.
Casimiro.
Sí, Jonathan, buenos días. ¿Tú dirías que el gobierno español, el gobierno de Mariano Rajoy, no ha hecho suficientes ajustes? ¿Tú crees que la sociedad española hubiera soportado ajustes más duros de los que se han hecho sin una confrontación social?
Creo que si se miran los datos se puede ver que no solo en España, sino en otros países. Por ejemplo, vivo en Londres, aquí en Inglaterra. Cuando se habla de austeridad, realmente es algo que se habla en teoría, porque no se ve en práctica. Es decir, que los déficits de España y el Reino Unido siguen estando muy, muy elevados. No apenas han bajado. El gasto de los gobiernos, tanto en España como en el Reino Unido, siguen subiendo tanto de manera real como nominal. Entonces, realmente hay muy poca austeridad. Es decir, que se están haciendo ajustes y recortes en algunas áreas, pero siguen creciendo en otras. Entonces, realmente no estamos viendo muchos recortes, ni en España ni en el Reino Unido. Y obviamente creo que se podría hacer más.
Bueno, las oposiciones de cada uno de los países insisten en eso. Curiosamente, hasta en Francia, donde un premier socialista ha tenido que ahora mismo ponerse bajar al barro y recortar 55.000 millones en los gastos del Estado. Eso en Francia, hombre, Francia tiene un tamaño notablemente superior al de España, pero 55.000 millones son es un dinero notabilísimo. Todo eso depende de quién esté en el poder y quién esté en la oposición. Imagínate qué hubiera hecho la izquierda europea estando en el poder en países como Inglaterra, como Reino Unido, como España.
Obviamente, dónde recaigan los recortes depende de lo que uno opine políticamente. Yo soy economista, miro los datos, a mí no tengo gran opinión sobre dónde deberían recaer y eso depende de qué partido se sea, pero lo único que insisto es que no estamos viendo recortes en cuanto al presupuesto global, ni en términos nominales ni en reales. Entonces esto se ve muy poco en la mayoría de los países donde se habla de austeridad.
El ahorro de los ciudadanos, que en el caso de España ha hecho que aumente paradójicamente eso que se llama el nivel de riqueza, es decir, la gente se ha desapalancado un poco, o desde luego los créditos son menores en los bancos, por lo tanto hay menos pasivos puestos en el mercado, y la gente ha ahorrado algo, ha hecho un gran esfuerzo financiero. Eso ha hecho ese paradójico aumento de la riqueza de las familias españolas. ¿La gente tiene que temer por sus ahorros o están bien garantizados ante una nueva sacudida financiera mundial?
Gran parte de lo que estamos viendo ahora en el mundo ha sido que el nivel de activos ha subido muchísimo, es decir, que las bolsas han subido muchísimo. En algunos países, por ejemplo aquí en Inglaterra, en Londres, están subiendo muchísimo el precio de la vivienda, no en España, obviamente, donde todavía hay la resaca de la crisis. Pero creo que el problema es que tanto como puede subir, también puede bajar. Entonces, creo que la gente y también economistas no deberían estar demasiado contentos simplemente porque haya una mejora de lo que es la riqueza de las familias. Todo esto varía, puede subir y bajar dependiendo de cómo suban o bajen las bolsas. Creo que lo que se debería ver en España es que tendría que flexibilizarse mucho más lo que es el empleo, el poder crear empresas, y también creo que sería mejor tener más morosidad en cuanto a hipotecas, es decir, que es un lastre enorme tener deuda, y esto se ve en la economía española desde el 2007.
Anabel.
Sí, Jonathan, buenos días. Nos acabas de decir que como economista pues no te sientes en condiciones o no quieres señalar qué habría que hacer para reducir el déficit, porque eso corresponde a los políticos. Y hago un pequeñísimo paréntesis: efectivamente tienen una gran responsabilidad y no todo el mundo somos capaces de dar un paso al frente y decir yo tomo esta decisión. Esa es la gran responsabilidad que tienen los políticos y, por tanto, aunque esté feo decirlo en estos tiempos que corren, tienen en ese sentido gran mérito. Ahora lo que nos están diciendo, ahí voy, es la recuperación ha llegado, la recuperación está ahí, a la vuelta de la esquina. Tu obra viene un poco a temperar el entusiasmo. Tú, ante esta afirmación, porque ya es una afirmación de otros economistas y del propio gobierno de España, la recuperación está ahí. ¿Eso es verdad, Jonathan? ¿Tú lo ves así?
Depende de qué sector de la economía mires. En España, gran parte del crecimiento que estamos viendo ha surgido de las exportaciones. Es decir, si hay una fábrica en España que fabrica coches y los vende fuera de España, esto realmente ayuda a la economía española. Pero, es decir, ¿de dónde viene esta demanda? Viene de fuera de España, donde hay crecimiento y demanda. En España, por ejemplo, las ventas de coches han retrocedido casi a niveles de que se han visto desde 1983. Entonces, realmente lo que se ha visto ha sido un desplome enorme del empleo y del consumo interno en España, y parte de la recuperación del déficit que se ha visto en España ha sido en parte porque han incrementado las exportaciones, pero también lo que se ha visto es un colapso de demanda interna en España. Entonces, en España lo que ha habido y lo que ha sido una depresión en vez de una recesión, y ahora en España el crecimiento que se está viendo es mínimo. Y normalmente, por ejemplo, si vemos otras crisis, sea la asiática en el 97, cuando empezó a crecer otra vez Asia, fue con ritmos de crecimiento muchísimo más grandes. Entonces, la recuperación es mínima donde debería ser mucho más grande.
Jonathan Tepper, economista, coautor con John Molding de Código Rojo, cómo proteger tus ahorros ante la inminente nueva crisis financiera mundial, de Editorial Deusto. Jonathan, te agradezco mucho este rato. Que sigas bien por ahí por Londres. Un abrazo, hasta pronto.